Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 31 de enero, último día del mes de enero. Se acabó la cuesta y alguna bruma y algún banco de niebla y un poquito de lluvia en puntos de la sierra. Podría trasladarse la lluvia tímidamente a lo largo del día por el resto de la Comunidad de Madrid, aunque la jornada va a ser muy parecida a la de ayer, la de anteayer, toda la semana. Tenemos ahora mismo 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 10 grados en la zona sur. Hace fresco, más que frío, hace fresco. Es noticia que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia mundial ante el avance del coronavirus y el aumento de pacientes afectados. De momento el balance es de casi 10.000 contagiados en 18 países, 213 fallecidos en China. Italia es el último país en confirmar 2 casos nuevos. En Estados Unidos han prohibido viajar a China. Anoche en el enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, Daniel López Acuña, es director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, explicó la acción inmediata que supone esta declaración de emergencia mundial.
Establece mecanismos coordinados para la acción internacional que regula restricciones en el movimiento, tráfico aéreo, restricciones en los intercambios comerciales. En lugar de que cada uno vaya a su aire, por su lado, que es lo que estábamos empezando a ver con las evacuaciones.
Es decir, que comienza una coordinación mundial, hablando de evacuaciones. Vuelven a España los repatriados de Wuhan, que se encuentran en un avión de la British Airways, junto a nórdicos y británicos. Se ha despegado como a las 3 de la pasada noche, después de estar 2 horas en el avión. Aterrizarán primero en una base aérea del sur de Inglaterra, después en el Torrejón, y de Torrejón al Gómez Ulla, y a 14 días en cuarentena. Durante esos días podrán ver a sus familias. Hablaremos esta mañana de esta cuestión y de cómo se prepara el Gómez Ulla para recibir a los repatriados de Wuhan, a los españoles, que por cierto han sido sometidos a controles antes de venir para España. Y por precaución, evidentemente, se les lleva a un hospital durante unos días para descartar que están contagiados de esta enfermedad, de esta gripe, de este coronavirus que nos llega desde China, que los expertos dicen que es como una gripe, pero con estas características que estamos contando en los últimos días, el coronavirus que tiene su origen en China. Hablando del Reino Unido, hoy termina la presencia del Reino Unido en la Unión Europea, se van por su cuenta. Después de 47 años, termina la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Habrá todo este año de transición para las cuestiones que técnicamente haya que resolver, y volverá a levantarse la frontera en la verja con Gibraltar, y toda la relación bilateral que tendrá que establecerse entre la Unión Europea y el Reino Unido en esta etapa iniciada con un referéndum y que ha acabado con la salida del Reino Unido, como no podía ser de otra manera, de la Unión Europea, con el perjuicio que supone para ambas partes. Veremos cómo se van arreglando esos perjuicios con acuerdos bilaterales. Ya verán cómo poco a poco, al final, no estarán dentro, pero la relación comercial, que es en definitiva lo que a muchos importa, se restablecerá o no se perderá en ningún momento. En la crónica política en España tenemos la rectificación por parte del Gobierno. Por la mañana, a media mañana, eso de la una, anunciaron que se paraba la negociación prevista con el gobierno de la Generalitat, que no iba a haber esa mesa de negociación pactada con Esquerra Republicana para la investidura de Sánchez, y eso provocó una reunión por la tarde en Moncloa. Acudió el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, para recordarle que sin el apoyo de Esquerra no hay presupuestos generales del Estado, y el gobierno rectificó, y efectivamente se va a convocar esa mesa de negociación que el gobierno había aplazado por la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, lo que nos da una idea de la dependencia que tiene el actual gobierno de Esquerra Republicana de Cataluña para su andadura en esta legislatura. Al primer intento de no abrir ese camino y dejarlo aplazado hasta después de las elecciones, llegó Esquerra recordando que, a pesar de estar convocadas las elecciones sin fecha, todo sigue en vigor, que nada tiene que ver, que el acuerdo está suscrito y que la semana que viene es la reunión con el presidente de la Generalitat, que está inhabilitado y condenado, y después la mesa bilateral entre ambos gobiernos. Por lo demás, se ha encendido la chispa en el campo, y la chispa ha sido el salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo, los despidos que ha habido a lo largo del año pasado, el sector del campo, agricultores y ganaderos, tienen muchos problemas. El problema de fondo no es el salario mínimo, sino que el salario mínimo es la gota que colma el vaso de sus problemas de costes y de precios bajos y costes altos. Y es un coste más, y el coste desborda el vaso. Hubo incidentes hace dos días en Extremadura, en Don Benito. La policía tuvo que intervenir con mucha fuerza y pegar a los agricultores para evitar que entraran donde estaba el ministro de Agricultura y el presidente de la Junta de Extremadura. Ayer la Guardia Civil se empleó a fondo en la A4 en la Carolina para disolver a los olivareros que estaban cortando la autovía. Ha habido protestas en Castilla y León. Y el secretario general de la UGT irrumpe en este asunto, Pepe Álvarez, diciendo que los agricultores que protestan, que son unos carcas.
No se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente, carca, que intenta mantener una situación en el campo de sumisión.
Son carcas, derecha terrateniente, que por cierto se levanta muy temprano, para ser tan carcas, que la verdad es que se levanta muy temprano para ir a trabajar al campo. Como los que estamos aquí presentes y todos ustedes escuchando en la Madrid, 7 y 6 minutos, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, en la red vial de la comunidad encontramos complicaciones de salida de Madrid en la 1, en San Chinarro, por un accidente que genera retenciones y corta dos carriles en dirección Burgos. Además, al margen de este alcance, encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en la altura de Pinto, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, de densidad circulatoria en Valdemarín y túneles del Pardo y recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en Pozuelo sentido A6 y la M50, tengan precaución en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualidad al comienzo de este viernes 31 de enero, enseguida el detalle de la crónica de Madrid, antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día. La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante el avance del coronavirus y el rápido aumento de pacientes afectados. Italia confirma dos casos, Estados Unidos confirma el primer contagio local. Informa desde China Inma Escribano para Onda Madrid.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote del coronavirus una emergencia sanitaria mundial. Esto es lo que ha dicho su director.
If it were to spread in a country...
Por si el virus pudiese propagarse en países con un sistema sanitario débil, debemos actuar ahora para ayudar a esos países a prepararse. Por eso declaro la emergencia sanitaria mundial del coronavirus.
Las cifras son cada vez más alarmantes, ya son cerca de 10.000 las personas afectadas, 30.000 más están bajo observación y el número de muertes asciende a 213, todos aquí en China. En la zona cero del brote, Hubei, 30 millones de personas continúan bajo cuarentena. La gente no sale de sus casas por miedo y los hospitales en Wuhan están en crisis con salas de espera atestadas. Rusia está cerrando sus 2.600 kilómetros de frontera con China, Corea del Norte y Mongolia. Van a seguir sus pasos hoy. Desde Occidente, varias aerolíneas continúan cancelando sus vuelos aquí. Estados Unidos ya ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a China.
En España tenemos un caso en observación en el Hospital Universitario de Ciudad Real, otros 5 en La Gomera, son 2 alemanes que tuvieron contacto con una persona que ha dado positivo y sus 3 acompañantes. Los españoles repatriados de Wuhan vuelan hasta ahora en el avión que les trae de vuelta junto con británicos y nórdicos. Está previsto que aterricen en la base aérea de Torrejón a primera hora de esta tarde. Van a estar 14 días en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, informa Paloma Nolasco.
Definido el dispositivo asistencial para garantizar la seguridad de la veintena de españoles repatriados. Son personas sanas, insiste el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Aún así, 2 equipos de sanidad exterior realizarán una valoración inicial de cada uno de ellos al bordo de la aeronave.
No minimizamos nada, no hay ningún caso en esos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa.
No estarán en la planta 22 del Hospital Gómez Ulla, donde se encuentra la unidad especial de aislamiento, sino en otra. Tendrán libertad de movimientos dentro del área de cuarentena y dispondrán de las condiciones necesarias. Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas.
El que vayan al Gómez Ulla es una cuestión de facilidad logística. Podría estar perfectamente en una casita rural en medio del monte. La historia es que estén durante los 14 días separados de personas que pudieran en algún momento contaminarse a partir de ellos, si es que fueran transmisores, que a priori no lo son.
Además, podrán recibir la visita de sus familiares, pero siempre con medidas de protección.
En la crónica política, rectificación, cambio de opinión del gobierno en horas. Tras una tarde muy convulsa, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, se reunía con el presidente del gobierno Moncloa con la advertencia de poner en marcha la mesa de diálogo entre administraciones antes de las elecciones catalanas. Fuentes conocedoras del encuentro han explicado a la agencia EFE que Esquerra Republicana insinuó que iba a rechazar los presupuestos del Estado si no se cumplían las condiciones pactadas. Noelia Ontoria.
El cambio de guión del miércoles en Cataluña llevaba al Ejecutivo Central a plantear una nueva estrategia con los independentistas, intentando quitarse de encima una mesa de diálogo en la que se sentarían con un gabinete autonómico enfrentado y en funciones. Un planteamiento que no se sostenía ni 4 horas tras las quejas de Esquerra Republicana por un incumplimiento flagrante del acuerdo de investidura. Tras un encuentro en la Moncloa entre Pedro Sánchez y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, el Ejecutivo daba marcha atrás y subrayaba su voluntad de diálogo. Adriana Lastra, portavoz socialista.
Ha sido el convencimiento político. Lo que no podíamos tampoco era permitir que se pusiera en cuestión la voluntad de diálogo del Gobierno de España.
Voluntad de diálogo que demostrarán el próximo jueves en la cita entre Sánchez y Quim Torra en Barcelona, aunque la vicepresidenta primera Carmen Calvo niegue que se vaya a negociar la autodeterminación y amnistía tal com ho proponia Torra en Catalunya Ràdio.
El que calgui negociar, que és l'exercici del dret a autodeterminació i l'amnistia.
No se produce para hablar de algunos planteamientos que he podido ver en los medios a partir de declaraciones que se han hecho.
El gobierno necesita los votos de Esquerra para sacar adelante el próximo martes la subida de las pensiones y la revalorización del sueldo de los funcionarios.
Colea el encuentro entre el ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, unos días antes de la presencia en España de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, al que finalmente Sánchez no recibió y anunció esa decisión después de esa reunión que en principio era oculta en el aeropuerto de Barajas. Partido Popular y después Vox han denunciado ante la Fiscalía General del Estado. El Partido Popular dice que se ha podido cometer un delito de prevaricación. Pablo Casado es el presidente del Partido Popular.
No evitó un conflicto diplomático, lo que hizo fue abrir un conflicto a la Unión Europea de jurisdicción, porque hay una persona buscada por crímenes contra la humanidad y los derechos humanos que vino a España y no fue ni siquiera apercibida por el gobierno.
Ábalos insiste en que en esa reunión estaba sirviendo a España y evitando un conflicto diplomático. El PSOE volvería a ganar las elecciones, según la última encuesta del CIS. Los socialistas aumentan su ventaja sobre el PP, al que superan en 10 puntos. El sondeo se realizó a primeros de enero, durante la investidura de Pedro Sánchez, como nos cuenta Flor Carazo.
El PSOE sube 2 puntos y alcanza el 30,4% de los votos. Supera al PP en 10 puntos, que sigue como segunda fuerza, pero baja ligeramente hasta el 19,9%. Unidas Podemos crece 1 punto hasta el 13,8% y recupera la segunda posición, puesto que pierde Vox, que cae casi 2 puntos y se queda con el 13,4% de los sufragios. Ciudadanos mejora con respecto al anterior sondeo y logra el 6,5% de los votos. En el resto de partidos hay cambios en los catalanes. Esquerra, que facilitó la investidura de Sánchez, sube, mientras que Junts per Catalunya baja casi 1 punto. Según la encuesta, la suma de las izquierdas de ámbito estatal llega al 46% y el de las derechas se queda cerca del 40%.
El gobierno inicia las negociaciones con sindicatos y empresarios para derogar los aspectos de la reforma laboral del Partido Popular recogidos en el acuerdo programático. Comenzarán con la negociación colectiva y la subcontratación. Y los agricultores estallan por los bajos precios, estallan con la gota de colma al vaso, el salario mínimo, que añade más costes. Viven días de movilizaciones por la rentabilidad para el campo. Ayer cortaron la A4 a su paso por Jaén. También protestaron en Castilla y León, en Madrid. Hoy hay una manifestación de apicultores con sus abejas. Gloria Risco.
El campo estalla. 5.000 olivareros cortaban este jueves la A4 en Jaén. Movilizaciones también en Burgos, Salamanca. Reclaman precios justos para sus productos.
La rentabilidad de las explotaciones está en caída libre.
Aunque no se lo cree la gente que lo pueda reclamar esto, estamos medio arruinados, no es ninguna broma.
Y es que, por poner un ejemplo, al agricultor le pagan 15 céntimos por 1 kilo de patatas. Después, en el supermercado, nosotros pagamos 1,20 euros. Es decir, el precio se incrementa un 700%, pero el agricultor no recibe nada.
Es un hartazgo del sector y, sobre todo, defender nuestra dignidad y nuestro futuro.
Tiene que tomar medidas ya, es urgente, no pongan dinero.
dinero, pongan medios.
Y el gobierno dice que los va a poner. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Se trata de trabajar juntos y de lograr el mejor resultado.
Tercer día de protestas que los agricultores mantendrán si no hay diálogo social.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya de nuevo en la crónica de Madrid, Loli Jurado.
No hay motivo para la alarma. Ante la inminente llegada de los españoles procedentes de la localidad china de Wuhan, la Comunidad de Madrid insiste en que todo está bajo control. La veintena de compatriotas va a llegar esta tarde al aeródromo de Torrejón y desde allí serán trasladados a Carabanchel, al Hospital Gómez Ulla, donde permanecerán en observación durante 2 semanas. El Gobierno regional recuerda que todos los que llegan son asintomáticos y que su aislamiento solo responde a la prevención. Begoña Arcón.
Los centros sanitarios de la región, tanto públicos como privados, tienen ya los protocolos de actuación frente a sospechas de casos del nuevo coronavirus. Los protocolos incluyen medidas para la detección primaria, prevención de la transmisión y manejo del paciente con sospecha de este nuevo coronavirus en función de los criterios epidemiológicos y clínicos establecidos. Mensaje de tranquilidad porque la comunidad está perfectamente coordinada con el Ministerio de Sanidad, que es el que marca las pautas ante este nuevo virus. Hay que estar muy atentos porque la situación puede cambiar, destaca el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Nuevos casos, el comportamiento de la transmisibilidad del coronavirus, bueno, determinadas situaciones que nos hace aprender, puesto que es un virus nuevo, y eso requiere pues que este comité de expertos, que es un comité, insisto, que se va a reunir habitualmente y que tiene ese carácter dinámico de ir adaptando a las decisiones que nos vaya marcando dentro del Ministerio de Sanidad.
Esta es la tercera ocasión en la que se reúne este comité desde su constitución la pasada semana. Su objetivo es establecer los procedimientos oportunos en el sistema sanitario de nuestra región y analizar la situación en función de la evolución del virus. Se volverá a reunir la próxima semana.
Mensajes de tranquilidad por parte del Gobierno de Madrid, aunque lo cierto es que en la calle los madrileños lo están viviendo con normalidad. De momento no hay preocupación.
No, yo no creo que haya tanta alarma, pero sí se habla del tema.
Ay, yo no, para nada.
Es una nueva enfermedad que no sabemos qué consecuencias puede traer, pero de momento no ha habido mucha información al respecto.
Realmente no, o sea, creo que más que esto es una alarma pública por un caso de 110 personas. Hay enfermedades muchísimo peores y si sobrevive a Venezuela, pues sobrevive el coronavirus.
Donde sí parece haber preocupaciones entre el personal del Hospital Gómez Ulla. El Sindicato de Sanidad de Comisiones Obreras ha denunciado el descontrol, desinformación y confusión entre el personal del centro que se prepara ya para la llegada de los españoles procedentes de China. Ángel García.
Comisiones Obreras asegura que hay preocupación entre los trabajadores del Gómez Ulla por la improvisación con la que se está afrontando esta crisis del coronavirus por parte de la dirección de este centro sanitario dependiente del Ministerio de Defensa. Rosa Muelas es responsable de Salud Laboral de Comisiones.
Los trabajadores del Gómez Ulla se han encontrado con un cartelito puesto de cualquier manera diciendo qué es lo que tienen que hacer y con un kit también, con una serie de material diciendo para el coronavirus. Se habla de que la unidad de aislamiento de alto nivel que va a estar en el Gómez Ulla está ya preparada y, sin embargo, el servicio de farmacia de ese mismo hospital no sabe qué es lo que tiene que servir a esa unidad de aislamiento de alto nivel. Es terrible.
Además, según Comisiones Obreras, a la posible derivación de facultativos de medicina interna a esta unidad de aislamiento se une la disminución del personal de las urgencias de este servicio llevada a cabo a primeros de mes, por lo que el sindicato teme que se rebaje la calidad de la atención a los pacientes, aunque desde la dirección recuerdan que se reforzará la plantilla de enfermería y celadores con 33 contrataciones temporales.
La Comunidad de Madrid aprobará por decreto un título específico para las familias monoparentales que les permitirá acceder a ayudas especiales. La normativa entrará en vigor en enero de 2021 y beneficiará alrededor de 250.000 hogares. Beatriz Marín.
La normativa entrará en vigor en enero de 2021 y va a beneficiar a 250.000 hogares. El 85% de ellos encabezados por mujeres podrán acceder a beneficios tanto en el ámbito de la administración pública como en empresas privadas, aunque el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no ha precisado cuáles.
En concreto, lo que busca es crear un título específico en la Comunidad de Madrid, primero que las acredite y que luego les permita acceder a una serie de ayudas y de beneficios especiales.
Madrid se suma así a otras 5 comunidades autónomas como Cataluña, Valencia o Aragón, donde se benefician de descuentos en cuestiones como el transporte público o el precio de las guarderías.
Y que estará vigente en las familias pues hasta que los hijos cumplan una determinada edad o abandonen el hogar familiar, o hasta que el padre, la madre o el tutor legal pues inicien una unión estable o se casen y por lo tanto pierdan esa condición de familia monoparental.
La medida se aprobará por decreto, por lo que no va a ser necesario que el gobierno de coalición llegue a acuerdos con otras fuerzas políticas en la Asamblea de Vallecas.
Otra de las novedades en Madrid llegará pronto en forma de receta. La Consejería de Sanidad va a poner en marcha la próxima primavera la receta deportiva para que los médicos madrileños puedan prescribir actividad física y conseguir una región más activa y más saludable. Eva Prat.
La receta deportiva empezará a funcionar en la primavera de esta manera que explica el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Bueno, pues consiste en permitir a los médicos que puedan prescribir actividad deportiva a través de los polideportivos municipales para que personas especializadas, los profesionales de la actividad física y del deporte que trabajan en los polideportivos, cuando llegue esa receta, esa prescripción médica, puedan elaborar tablas de ejercicios que vayan en beneficio de los ciudadanos.
La iniciativa se hará en coordinación con los ayuntamientos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Y no quiero hacer un spoiler, pero probablemente la ciudad de Madrid sea la ciudad pionera en aplicar la receta deportiva. Cuando lo tengamos terminado se lo presentaremos y yo creo que vamos a ser pioneros a nivel nacional y desde luego un lugar de referencia.
La receta deportiva va dirigida a personas sanas inactivas, pacientes con factores de riesgo o alguna patología específica y también a mayores.
Y más novedades, esta vez en la capital. El Ayuntamiento de Madrid comienza a tramitar una nueva ordenanza que unirá en un único texto los permisos para acometer obras y los trámites necesarios para abrir un negocio. Una fórmula con la que el gobierno de PP y Ciudadanos en la capital quiere reducir los tiempos en los que se otorgan las licencias. Mar García.
Por ejemplo, si usted pide licencia para una obra en casa,
podrán tener la autorización de forma inmediata, que es lo importante. No podemos tener a una persona que quiere hacer una obra en su cuarto de baño o una distribución en su vivienda, no podemos tenerle 3 meses pensando el ayuntamiento que reciba una información o un requerimiento.
Lo explica el delegado de urbanismo Mariano Fuentes, nuevas normas de simplificación de trámites urbanísticos que incluyen novedades.
Viviendas turísticas, casas expuestas, actividades temporales, barras de degustación, toda una serie de actividades que a día de hoy no están recogidas por parte del Ayuntamiento de Madrid y generan un gran problema.
Con un objetivo el que marca la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Muchos ciudadanos que tenían casas sin licencia hoy la tengan y que aumente el parque inmobiliario de viviendas, que es lo que necesitamos para bajar los precios.
En 6 meses un 23% más de licencia de obra, un 26% más de primera ocupación.
Y hablamos ahora de un problema que afecta a los más jóvenes, el acoso en las redes sociales. Isabel Díaz Ayuso ha instado a los adolescentes a que denuncien los casos de ciberacoso y a actuar con prudencia. Palabras de Isabel Díaz Ayuso en el acto conmemorativo del Día Escolar de la No Violencia, en el que han participado alumnos de primero y segundo de la ESO. Les ha advertido de la injerencia en sus vidas de desconocidos mediante el uso de las redes.
Procurad hablar con la gente que conocéis. Porque la vida en la calle transcurre igual que en los teléfonos y que en la tecnología. Los desconocidos son desconocidos. Y la frivolidad constante de estar buscando esa aceptación, como os digo, solo conduce a la tiranía y al estar constantemente acomplejándose.
La lucha contra el acoso en las aulas nos compete a todos y cada vez son más las iniciativas para combatirlo. En Fuenlabrada, por ejemplo, el ayuntamiento va a instalar un total de 78 bancos de la amistad. Se ubicarán en todos los colegios e institutos para que los chavales que se encuentren solos en el recreo puedan sentarse en él y encuentren siempre alguien con quien hablar. Javier Ayala es el alcalde del municipio.
Hemos firmado un convenio con la ACB de baloncesto y bueno, donde vamos a realizar actividades que vayan en la dirección de concienciar en contra del bullying, en contra del acoso escolar, y además vamos a, bueno, a implantar un banco de la amistad que hemos presentado a todos los chicos y chicas como un espacio y un lugar donde aquel que sienta necesidad de compartir con amigos y amigas, pues lo puede hacer.
La iniciativa Bancos de la Amistad se suma a la puesta en marcha el año pasado. Consistía en la instalación en los centros de buzones especiales para que los menores denuncien de manera anónima los casos que padecen o los que presencian.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
En ABC, el análisis técnico frena el plan del segundo aeropuerto. El Ministerio de Transportes advierte de la dificultad de reordenar el espacio aéreo de la región. Urbanismo regulará las barras de degustación y los pisos turísticos. Y Aguado anuncia una tarjeta de familias monoparentales y recetas de deporte. En el diario El Mundo, viviendas públicas más protegidas. Se duplica de 15 a 30 años el plazo para su venta en el mercado libre. Ayudas para 250.000 familias monoparentales de Madrid y comienza el derribo de la capilla de la Vidente del Escorial. En El País, el ejército tuitero de la consejera, un informe pericial revela cómo operó la trama púnica para mejorar a cambio de más de 120.000 euros la imagen de Lucía Figar, responsable de educación con Aguirre. Me agarró del pelo y me golpeó contra el bordillo, una víctima de violencia machista, relata ante el juez la noche de 2017 en la que recibió 7 puñaladas en presencia de su hija y absuelta a la joven que ocupó la vivienda de su abuelo. En La Razón, ayudas para 250.000 familias monoparentales. El decreto del gobierno regional buscará apoyar, entre otros colectivos, a los hogares en los que la progenitora haya sido víctima de violencia de género. El ayuntamiento lo pondrá fácil para realizar obras a partir de octubre. Unifica la tramitación de licencias urbanísticas y de apertura de actividades económicas. Y el deporte, la asignatura pendiente que se recetará. Sedentarismo y consumo de ultraprocesados detrás de las altas cifras de sobrepeso de la región. En 20 minutos, en estado crítico, una niña de 3 años al ser atropellada por una moto de Madrid. Y en Madrid Diario, el Hospital Gómez Ulla, destino para la cuarentena de los 20 españoles repatriados desde Wuhan.
Tenemos que contar también la agenda cultural. Es viernes, estrenos de cine. María José Francisco.
Investigadores acuáticos en el fondo del mar están luchando por la supervivencia y atacados por monstruosos depredadores marinos. Es Underwater.
Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes.
Tres historias de inmigración en la película de Salvador Calvo, Adu. Sus protagonistas están condenados a encontrarse y sus vidas tomarán rumbos inesperados.
¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van.
Más cine español en Para toda la vida, de Alfonso Sánchez, con un protagonista que cree haber conseguido una plaza como funcionario, pero resulta ser un error administrativo. Un momento en el tiempo es un drama romántico y familiar a la vez, en la que el cariño y la unión cobran un papel importante.
El amor es paciente. El amor es bondadoso. No se comporta con rudeza ni es jactancioso. El amor tampoco guarda rencor.
Basada en una historia real, Volando Juntos nos transporta a un verano que prometía aburrido para un chaval al que le gustan demasiado los videojuegos. Junto a su padre, va a entrar en una divertida aventura con la que salvar a una especie en peligro de extinción.
¿Irás a casa de tu padre en San Román?
Yo paso aquí y no me quedo.
Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Así que ahora, técnicamente, eres su padre.
Verás. René Zellweger protagoniza un biopic de una Judy Garland atormentada por sus tiempos de juventud en Hollywood. Cuenta con 2 nominaciones a los Oscars.
Su suite ha sido liberada.
¿Liberada? ¿Y a dónde se ha ido?
Tenía deudas en su cuenta.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 8, abrimos la jornada en la Liga ACB con una auténtica final por la permanencia. En el Fernando Martín, Fuenlabrada, Gran Canaria.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio. El método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. En conexión, en primer lugar, con el Ayuntamiento de Madrid, Chora Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hemos empezado con muy mala pata la mañana del viernes. Tenemos que advertirles de un accidente en la A1, en la carretera de Burgos, de salida a la altura de San Chinarro. Hay cortados dos carriles, el derecho y el central. Está generando importantes retenciones que ya abarcan todo el arco este de M30. También comienza a afectar al nudo norte, pero ahí no queda la cosa. Tenemos otra incidencia por exceso de gálibo en el túnel de María de Molina. Se trata de un camión, sentido Avenida de América, que sigue ocupando el carril izquierdo.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues como bien comentaba nuestra compañera de pantallas del Ayuntamiento, estamos pendientes en la comunidad de un accidente en esta A1 a la altura de San Chinarro, que está complicando la conducción en dirección Burgos y también en sentido Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por esta misma A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, también en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos y la A6 en Majadahonda, El Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, al igual que en la M607 en Tres Cantos y en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40 encontramos circulación lenta en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a la A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6, y también tengan precaución en la M50 en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. También tengan precaución, ya que pueden encontrar bancos de niebla, especialmente en el entorno de la Sierra Madrileña.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid Renfe, al comienzo de esta jornada, a la que esperamos como mucho llegar hoy a los 14 grados. En Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana, al comienzo de este viernes 31 de enero. La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante el avance del coronavirus. Es una de las noticias de este día, que viene acompañada de la vuelta a España de la veintena de españoles que estaban en Wuhan, que en estos momentos se encuentran en un avión de la British Airways camino de España, acompañados de británicos y nórdicos, que hará escala en una base al sur de Inglaterra y luego en Torrejón. Aterrizan en Torrejón a primera hora de la tarde y serán conducidos al Hospital Gómez Ulla, donde van a estar un par de semanas en cuarentena. El Reino Unido cierra la puerta, se marcha, no da un portazo porque al final hubo acuerdo de la Unión Europea. Un año de transición, pero están fuera y habrá que ver cuál es la relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido y la negociación que España tiene que tener para Gibraltar, porque también cambia. Ya no es una colonia de un país miembro de la Unión Europea, sino una colonia de un país tercero de la Unión Europea, el Reino Unido. En lo político, el presidente Sánchez rectifica, el gobierno se retracta de su intención, la intención que tuvo ayer a media mañana, de parar la negociación bilateral entre los dos gobiernos y e insinuar que no se iba a ver con Joaquín Torra después de que el presidente de la Generalitat convocara elecciones sin fecha. Pero por la tarde en Moncloa, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le recordó al presidente del gobierno que sin Esquerra, por ejemplo, no tienen los votos necesarios para sacar adelante los decretos que suben las pensiones, el salario mínimo o el salario de los funcionarios y, por supuesto, los presupuestos. El gobierno hizo un comunicado, habrá encuentro bilateral entre ambos gobiernos, como pactaron con Esquerra, y como pactaron con Esquerra, una reunión con el presidente de la Generalitat, a pesar de estar inhabilitado y condenado por un delito de desobediencia. Así estamos empezando a contar. Al comienzo de esta jornada de viernes se acaba la cuesta de enero, un día que nos deja y nos anuncia otras previsiones informativas que sabe Ángeles Martín.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viaja a Barcelona por segunda vez en su mandato para ahondar en la vertebración territorial de España, porque Madrid, asegura Díaz Ayuso, necesita de otras regiones para crecer. Durante su visita va a protagonizar el almuerzo coloquio Madrid-Barcelona, construyendo nuevos puentes. Y el Ayuntamiento de Madrid inaugura el recién remodelado Centro de Acogida La Rosa, con 30 plazas de centro de día y otras 30 permanentes, además de 5 de emergencia durante la campaña del frío. La plataforma Sos Abejas ha convocado una manifestación en la capital por la supervivencia del sector primario y de las propias abejas. Va a comenzar a las 12 frente al Ministerio de Agricultura y terminará en el Congreso de los Diputados para exigir la prohibición de todos los plaguicidas tóxicos para las abejas. Hoy además se espera que el presunto violador de una mujer en Sevilla, a la que retuvo durante 3 horas en su casa mientras abusaba de ella, pase a disposición judicial. En Crónica Cultural, el protagonismo del día lo va a tener el Festival Internacional de Arte Sacro. Se presenta su 30ª edición y lo hace con una actuación musical donde intervendrán algunos de los artistas que participarán en la nueva edición del festival, como Solea Morente, María Veras Arte y Sofía Comas, entre otros. Y en deportes, día grande este viernes para la selección nacional femenina de waterpolo, campeona de Europa 2020, y para la selección nacional masculina, subcampeona de Europa. Hoy les recibe a las 12 el presidente del gobierno en el complejo de la Moncloa y 1 hora y media más tarde lo harán los reyes en el Palacio de la Zarzuela. Además, toma de posesión de Irene Lozano como presidenta del Consejo Superior de Deportes en un acto a las 10:30 de la mañana, presidido por el ministro de Cultura y Deportes. Y en fútbol, Copa del Rey, atentos, 1 de la tarde. Sorteo de los cuartos de final. Y recuerden que hoy en nuestra web les estamos preguntando qué le parece que los médicos madrileños receten deporte a partir de primavera.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy viernes despedimos el mes de enero y lo vamos a hacer con pocos cambios en el cielo, y las nubes vuelven a tomar protagonismo cubriendo toda la Comunidad de Madrid. Los cambios llegan para el fin de semana, cuando volveremos a ver el sol y además tendremos un ascenso de temperaturas con unos valores prácticamente primaverales. Hoy esperamos alguna niebla en las zonas más altas, alguna llovizna en la sierra, especialmente por la tarde-noche, y ambiente variable durante las horas centrales. Máximas ya ascendiendo, 14 en la capital, 16 en Aranjuez y 15 en Buitrago del Lozoya.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque. A esta hora ya, el primero de la mañana.
No llevamos ni un mes con el nuevo gobierno de coalición y no pasa un día sin que no haya un lío, un conato de escándalo y una fragante mentira, o varias, si hablamos del caso Ábalos y la vicepresidenta de Maduro. Aguantar así va a ser una tarea hercúlea. El camino es largo si no se sabe a dónde se quiere ir. ¿Qué quiere ser este gobierno? Un día anuncia orgulloso el presidente que se va a reunir con Torra, pero luego dice que no. Un día habla de la mesa de negociación con Esquerra Republicana, pero luego, ayer mismo por la mañana, la ponía en lista de espera. Eso hasta que el señor Gabriel Rufián se fue a la Moncloa y ha obligado a rectificar a Pedro Sánchez. Hasta ahí podíamos llegar, ha debido de pensar Rufián, sabedor de que su voto es clave para la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez. El Ejecutivo así ha dado un nuevo giro de 180 grados. El gobierno tiene 4 vicepresidentes, otro que no está nombrado y que se llama Iván Redondo, y tiene más ministros que nunca y, sin embargo, le cuesta mucho encontrar el norte. Peor que gobernar mal es rectificar cuando ni siquiera se han puesto hacerlo. Es imposible tomar en serio a quien gasta palabra tan efímera e inconsistente. Eso también lo saben los de Esquerra Republicana de Cataluña. Y una pregunta para terminar: ¿quién manda aquí?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy empezamos en el Reino Unido, en Londres. Alfredo Benito.
Esta medianoche, una hora antes aquí en Londres, el Reino Unido abandonará la Unión Europea. Se cumplen solo 3 años y medio del referéndum en el que apenas algo más de la mitad de los británicos dijeron sí al Brexit. Va a ser un día histórico que, eso sí, apenas tendrá efectos reales a partir de mañana en la vida de los británicos y de los europeos residentes en las islas. Si Boris Johnson cumple su amenaza de no solicitar más prórrogas, será el 1 de enero de 2021 la fecha a partir de la cual este divorcio tendrá consecuencias. Aún así se espera un día intenso. A las 10 está previsto que Boris Johnson se dirija a la nación y a esa misma hora se activará una simbólica cuenta atrás con los colores de la bandera británica en el 10 de Downing Street. A unos metros de allí, junto al Parlamento, los partidarios de la salida celebrarán su fiesta con Nigel Farage a la cabeza, aunque su deseo de ver el Big Ben, ahora en obras, iluminado para la ocasión, no se cumplirá. 500.000 libras costaba el capricho. Los anti-Brexit también se dejarán notar. El alcalde de Londres ha invitado a los residentes europeos a un evento junto a la sede del ayuntamiento. Habrá asesoramiento legal y psicológico gratuito para el que lo necesite. Más europeísmo aún en la capital de Escocia. En Edimburgo, la líder nacionalista Nicola Sturgeon izará la bandera comunitaria en la sede de su gobierno. Todo un símbolo de lo que supone este adiós, un país partido por la mitad.
Desde Londres, hoy a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Última jornada de interrogatorio a la defensa y a la acusación en el juicio político al presidente Donald Trump. Y hasta ahora buena parte de las sesiones se han centrado en la necesidad o no de citar a testigos. El mandatario ha dejado clara su postura en los últimos días, diciendo que no importa el número de testigos que se les conceda a los demócratas porque siempre pedirán más. Estos han presionado desde un principio para que el juicio cuente con los testimonios de varios altos funcionarios que sí que no estuvieron en la Casa Blanca de Trump, como el exasesor de seguridad nacional John Bolton o el jefe de gabinete Mick Mulvaney. Ahora los demócratas dicen estar centrándose en conseguir los 4 votos republicanos que necesitarían si lo que quieren es citar a nuevos testigos en este juicio político. La votación está prevista para este viernes y de momento no está claro que lo consigan, pero los abogados de Trump advierten que si hay testigos, ellos también quieren los suyos. Una lista de demócratas que, según estos abogados, dicen puede aumentar, y un informante que también quiere que comparezca, el de los servicios de inteligencia estadounidenses, que abrió la caja de Pandora que llevó a este juicio. Las respuestas las tendremos este viernes. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 18 minutos amanecemos con los periódicos que hoy ha leído Pablo López. Las portadas se dividen entre las últimas noticias del coronavirus y la dependencia de Sánchez de los independentistas catalanes, Pablo.
Así es, en ABC encontramos el siguiente titular: la amenaza del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria. La alerta no incluye restricciones al comercio o a los viajes. El Mundo opta por Sánchez, trata de bajar los humos a Torra, y Esquerra Republicana le obliga a recular tras recibir a Rufián en Moncloa.
Y en El País y en La Razón, titulares de portada.
El País: la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante la expansión del virus. El organismo ve necesaria una acción global tras dispararse el número de afectados. El titular de portada para La Razón: Sánchez se pliega a Esquerra Republicana para mantener viva la legislatura. Rufián acude a Moncloa horas después de que incumpliese el pacto de investidura.
Otros temas destacados en las portadas.
La 2 de ABC recoge que Sánchez se pliega a Esquerra Republicana, rectifica y convocará la mesa de diálogo en breve. El presidente se reúne con Rufián en la Moncloa y cambia su criterio tras intentar retrasar la mesa hasta después de las urnas. También destaca que el líder de UGT desprecia la protesta del campo. Es la derecha carca, entre comillas. En El Mundo, la hora del Brexit. El Reino Unido saldrá de la Unión Europea a las 0 horas y sobre China, huyendo de Wuhan y del coronavirus con los Yahuai, palabra que reciben los extranjeros en China. En El País, la Unión Europea inicia a medianoche una nueva era sin el Reino Unido. El club comunitario celebrará en mayo una conferencia para para replantear su futuro. También destaca que el gobierno rectifica tras la presión de Esquerra y no aplazará la mesa del diálogo. En La Razón, 23:00, hora Brexit. El Reino Unido se va de la Unión Europea. El PP presiona para que Ciudadanos dé luz verde a Cataluña Suma y emergencia internacional por el coronavirus.
¿Cómo vienen los digitales en el día de hoy?
El Confidencial, Sánchez rectifica tras verse con Rufián y dice que reunirá la mesa antes de las elecciones. El Independiente, estupor en el gobierno y el PSOE por las rectificaciones de Moncloa sobre Cataluña. El Español, Torra y Rufián marcan el paso a Sánchez y le fuerzan a mantener una negociación estéril. OK Diario, la OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el coronavirus. 20 minutos, la Organización Mundial de la Salud decreta la emergencia sanitaria mundial por la expansión del coronavirus que ya ha matado a 213 personas. El diario.es, la presión de Esquerra obliga al gobierno a recuperar la mesa de diálogo que quería posponer para después de las catalanas. Voz Populi, el gobierno recula tras la presión de Esquerra y retoma la mesa de diálogo. Moncloa.com, el juez archiva la causa contra Moncloa.com y permite publicar audios de Villarejo. Y la información.com, España lanza en Basilea el giro verde de la regulación bancaria a nivel mundial.
¿Qué destacamos en los editoriales?
ABC en su primer titular, Sánchez a las órdenes de Rufián. España está en manos de un presidente sin palabra y sin autonomía y de un condenado por sedición que amenaza desde la cárcel con volver a declarar la República Catalana. En su segunda columna, Londres no tiene nada que celebrar y califica los festejos que algunos han programado en Londres como manifestaciones obscenas que no presagian nada bueno. En El Mundo se titula La hora de que la Unión Europea vuelva a andar y apunta a horas tristes porque el divorcio de Londres no tiene nada bueno. Destaca que es un desgarro sentimental que debilita a todos. El segundo editorial apunta a más costes para una agricultura ahogada. Es una evidencia que este gobierno vive de espaldas a la realidad por la rúbrica de la subida del salario mínimo sin una salvaguarda para el campo. En el diario El País, su titular lleva el siguiente título, socio o rival, y apunta a que Europa debe defender firmemente sus intereses en el nuevo acuerdo con Londres. Una segunda columna, El Placer Inteligente, resalta la figura de José Luis Gómez, actor, director y fundador del Teatro de la Abadía. En La Razón se apunta que es la hora de Cataluña Suma. PP y Ciudadanos deberían empezar a dialogar sobre una candidatura que rentabilizaría el voto y daría voz a un amplio espectro de la sociedad catalana que quiere romper con la asfixiante hegemonía del nacionalismo. Reclama también que los presupuestos de Montoro no pueden servir para toda la década.
¿Qué frases podemos destacar en los artículos de opinión?
Nuestra compañera Eli del Valle titula en La Razón Legislatura Gloria y expresa que Sánchez presume de haber devuelto al PSOE su esencia, pero que dos históricos, Alfonso Guerra y Felipe González, le abofetean a dúo. Ramón Pérez Maura en ABC explica que hay una revolución en Europa, ya que por primera vez en la historia de España tenemos un gobierno que intenta laminar la institución monárquica. Y en la tribuna del País, el catedrático de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford, Timothy Garton, reclama a pocas horas de que se consume el Brexit que al Reino Unido le tiene que ir bien, pero que a la Unión Europea le tiene que ir mejor. Pide que los escoceses puedan decidir lo antes posible en un segundo referéndum su independencia.
Imágenes esta mañana en las portadas.
Mientras ABC realiza un montaje del planeta Tierra cubierto con una mascarilla médica, El Mundo, El País y La Razón dedican sus imágenes de portada a diferentes momentos de la salida de los españoles de Wuhan. En El Mundo les vemos pasando uno de los controles previos a su llegada al aeropuerto. En El País, el interior de uno de los autobuses en los que fueron trasladados. Y en La Razón, fotografía de varios españoles con sus mascarillas a su llegada al aeródromo de Wuhan.
Te quedan a esta hora de la mañana los titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión, Brexit, guía de supervivencia. 5 días, Wall Street se da la vuelta. Terminó cerrando en positivo con las palabras de la Organización Mundial de la Salud. El economista Wall Street retoma los ascensos tras la alerta sanitaria internacional y se acerca más a máximos. Capital Madrid, el profit warning de Siemens Gamesa no aplaca el apetito de los inversores. Y diario abierto, Reino Unido deja la Unión Europea con un acuerdo que aparca los cambios para el ciudadano hasta 2021.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Hay unanimidad en los titulares?
Era bastante previsible después de lo que sucedió ayer. El periódico Y el Ara afirman hoy que Sánchez rectifica, es la palabra más citada en la prensa, ante Esquerra, y acepta el diálogo antes de las elecciones. Eso sí, La Vanguardia es menos dura, evita hablar de rectificación y titula que Sánchez mantiene el diálogo. El Nacional se fija en la reunión entre Sánchez y Rufián en la Moncloa, que sirvió para cerrar o superar la crisis.
Es decir, que el verbo más conjugado esta mañana es el de rectificar.
Sin ninguna duda.
Esquerra se distancia de Torra.
Sí, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, no se mordió ayer la lengua y afirmó que no es el momento de convocar elecciones. Las declaraciones de Rovira, que podemos leer en el Nacional, rompen el silencio oficial de la cúpula republicana.
Rovira, que estaba fugada de la justicia, ¿no?
Sí, ahí sigue, en Suiza.
En Suiza. La inhabilitación de Torra más cerca.
Sí, a los letrados del Parlamento nadie les ha preguntado si el presidente de la Generalitat puede continuar en el cargo después de haber perdido la condición de diputado, pero ellos no están dispuestos a mantener un silencio cómplice. El Ara cuenta que han aprovechado el recurso que les han obligado a hacer el Supremo a la decisión de la Junta Electoral para dejar claro que no, que creen que no se puede ser presidente si se pierde la condición de diputado.
Escaño vacante, por lo tanto.
El Mundo destaca que la Junta Electoral ha dejado temporalmente vacante el escaño de la exconsejera Clara Ponsatí, también huida, en este caso a Escocia, por no haber acatado la Constitución. Ponsatí entraría en la Eurocámara en uno de los escaños que dejarían libres los eurodiputados británicos. La Junta aplica parcialmente la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le reconoce la inmunidad, pero no la condición de diputada.
¿Los presupuestos mantienen los recortes?
Sí, el gobierno de la Generalitat afirma que los presupuestos que están conjurados en aprobar entierran la austeridad y tienen un marcado perfil social. Sin embargo, Crónica Global recoge que las quejas de las entidades sociales, que por ejemplo denuncian un incremento previsto de la dependencia que significa el aumento de un solo euro de aportación por cada uno de los dependientes.
Morir en soledad.
Es algo cada vez más habitual en las grandes ciudades y los bomberos de Barcelona han contado que encuentran cada semana una media de 2 personas que han muerto solas en su casa sin que nadie se haya dado cuenta. Lo podemos leer en el diario Ara.
¿Cambian los menús?
Sí, garbanzos en lugar de carne roja. No sé qué es lo que te parecería a ti, pero esta es la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona para los centros de enseñanza que gestiona dentro del plan, no de nutrición y de mejora de la calidad, no, sino del plan que ha diseñado para luchar contra la emergencia climática. Lo destaca en su portada el periódico.
Yo sé que tú eres más de verdurita, la plancha.
Sin duda, vaya, en fin, ya sabes, lo que pasa es que tampoco le hacemos esas cosas, un buen entrecote, un filete, ¿no?
Y a los garbanzos tampoco.
A nada, hombre.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Argot.
Igualmente, buenos días.
Buenos días, adiós. 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se acabó ayer el sueño copero para el Club Deportivo Leganés, que cayó de forma estrepitosa ante el Barcelona, encajando un 5-0 en el Nou Camp, así que eso lo tendremos hoy en el sorteo de los cuartos de final al Real Madrid como único representante madrileño. Con un doblete de Messi y 3 goles más que se repartieron Griezmann, Lenglet y Arthur, se acabó este sueño para el Leganés. No tuvo opciones el conjunto de Javier Aguirre en ningún momento. En el minuto 4 ya encajó el primer gol, se llegó al descanso con un 2-0, pero en la segunda mitad, con Messi en el terreno de juego, llegó la sentencia. Leganés se centra ahora en la salvación y en el partido del domingo en Butarque ante la Real Sociedad. Y tuvimos Mirandazo, el Sevilla cayó eliminado con derrota 3-1 en Anduba ante el Mirandés. Un serio correctivo para el equipo de Lopetegui, que así se expresaba en rueda de prensa, y también el jugador del Sevilla, Nolito.
Un golpe duro el que nos eliminen en la Copa, sin ninguna duda. Por supuesto, porque tenemos mucha ilusión y que nos eliminen es un golpe duro del que nos tenemos que levantar. Es un golpe duro del que hoy estamos tristes, dolidos, pero mañana nos toca levantarnos y afrontar el resto de la temporada como lo hemos hecho hasta ahora. No queda otra, esa es la ley del fútbol.
Sí, nos ha pegado un guantazo o dos guantazos, uno en una parte y otro en la otra, esa es la realidad. Pero esto es fútbol, ¿no? Nosotros sinceramente sabíamos que podía pasar, eliminar al Celta y nada, al final yo creo que sobre todo, siempre te digo, el primer tiempo ha sido superior a nosotros y no nos queda otra que seguir, seguir y seguir. Queda 4 meses y no nos podemos venir abajo y tenemos que sacar esto adelante entre todos, ¿no? Y ya pues a partir de mañana olvidarnos del varapalo y del golpe que nos ha dado el Mirandés.
El Mirandés, que va a ser el único equipo de segunda división en ese sorteo de los cuartos de final que se celebra hoy a la 1:00 p.m. en Las Rozas y que seguiremos en directo en el partido de la 1 de Onda Madrid, con el Athletic, la Real Sociedad, el Villarreal, el Valencia, el Granada, el Real Madrid, el Barcelona y el Mirandés. Sorteo puro, con el único condicionante de que el Mirandés jugará la eliminatoria en casa, al ser el equipo de menor categoría. El resto de equipos, al ser todos de primera, se jugarán a partido único en el campo del que salga en primer lugar en el emparejamiento. Y la jornada de Liga ya está a las puertas, con un gran partido mañana sábado. Se juega el derbi en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético, los dos equipos que llegan en rachas contrapuestas. El conjunto blanco, con 20 victorias consecutivas, cerrando un mes de enero espectacular. Además, tiene las buenas noticias que llegan desde la enfermería, porque Asar por primera vez entrenó ayer con el grupo después de 2 meses, aunque parece que es pronto todavía que pueda entrar en la convocatoria. Solo queda en la enfermería Asensio. En el Atlético, hoy se cierra el mercado de fichajes y Cavani parece que no vestirá irá de rojo y blanco. Por contra, parece que se ultima el retorno de Gianni Carrasco, procedente de China. Llegaría en calidad de cedido, por lo que se cumpliría el tope salarial. En lo deportivo, Simeone solo dispone de 13 jugadores de campo. Vitolo se perfila como sustituto del lesionado Joao Félix. La buena noticia es la recuperación de Trippier y Coque sigue al margen del grupo. El capitán rojo y blanco manda un mensaje para la afición en uno de los momentos más bajos de la temporada.
La semana de derbi yo creo que son especiales, ¿no? Siempre jugar contra siempre que jugamos contra el eterno rival es especial y que necesitamos volver otra vez a conseguir los 3 puntos y vamos a uno de los campos más difíciles de la liga, pero con la máxima ilusión y la máxima ganas de llevarnos los 3 puntos en el campo del eterno rival. Yo creo que somos equipos que nos respetamos mucho, que nos conocemos mucho, sobre todo estos últimos años jugamos todos los partidos en muchas competiciones y por eso nos conocemos bastante, ¿no? Son partidos de al final de pequeños detalles que te hacen ganar el encuentro.
También hablaron del derbi ayer en el partido de la 1-2 exjugadores como Abel Resino y Fernando Morientes.
El Atlético de Madrid se suele motivar también en estos partidos. Yo creo que es un buen momento para dar una muy buena imagen y espero que un buen resultado, que eso de alguna forma le volvería otra vez al camino de la tranquilidad.
De manera, el Madrid llega en un muy buen momento, tanto por ganar la Supercopa, por haber pasado ahora también en Copa del Rey, y el Atlético de Madrid en un momento de dudas, pero estos partidos no se miden por eso, sino por lo que sucede después en el campo.
Y en el mercado de fichajes, el central Chema Rodríguez llega al Getafe. Hasta 2023 va a firmar su contrato, procedente del Nottingham Forest. En el Leganés, José Arnaiz se marcha a Osasuna en calidad de cedido. El Fuenlabrada se hace con los servicios de José Rodríguez, procedente del Málaga. Además, Esteban Granero se desvincula del Español y firma por el Marbella. También ayer en baloncesto, el Real Madrid conseguía la victoria en Tel Aviv ante el Maccabi, poniendo fin a una racha de 3 derrotas consecutivas en la competición europea. Campazo, Randolph y Tavares sellaron el triunfo del conjunto de Pablo Lasso. Y en tenis, Garbiñe Muguruza va a jugar mañana el Abierto de Australia en la final ante la estadounidense Kevin. Habla de las claves.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Nosotros entrenamos toda nuestra carrera para jugar finales y para estar en esas situaciones. Es duro porque además compites contra las mejores del mundo y todas quieren ganar. Pero estoy contenta de estar en la final. Es un gran slam, es muy difícil llegar a este punto y ya solo me queda un partido más.
Más noticias de deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola. Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 31 de enero. Se acaba la cuesta de enero y está a la vuelta de la esquina febrero. Hay brumas y bancos de niebla y algo de lluvia en puntos de la sierra que podrán moverse a lo largo de la jornada por toda la comunidad, pero de manera dispersa. A esta hora las temperaturas no son demasiado bajas, tampoco demasiado altas. No hace frío, hace fresco. Tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 10 grados en la zona sur. Nos anuncian los del tiempo un fin de semana en que veremos más el sol. Incluso apuntan los del tiempo que con una sensación en algún momento del día hasta primaveral. Ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta también que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia mundial. ¿Qué quiere decir esto de la emergencia mundial? Pues como explicaba anoche en el Enfoque Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, significa que hay una coordinación entre todos los gobiernos del mundo.
Establece mecanismos coordinados para la acción internacional que regula restricciones en el movimiento, tráfico aéreo, restricciones en los intercambios comerciales, en lugar de que cada uno vaya a su aire, por su lado, que es lo que estábamos empezando a ver con las evacuaciones.
Se están coordinando las evacuaciones. Por ejemplo, los españoles repatriados desde Wuhan, los 20 españoles, van acompañados de británicos y nórdicos. Han despegado la pasada noche a las 3 de la mañana y van a hacer una parada en el sur de Inglaterra y después, a primera hora de la tarde, en la base aérea de Torrejón y desde ahí al Hospital Gómez Ulla. 14 días de cuarentena. Durante esos días van a poder ver a sus familias. Han sido controlados en la salida. No parece que sean portadores de nada. Lo único que, por precaución, hay que mantenerlos en el Gómez Ulla aislados durante unos días. Luego, en este Buenos Días Madrid, preguntaremos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid al respecto del dispositivo preparado para esta ocasión y el dispositivo general por si acaso, porque estamos en el por si acaso. Lo que no es un por si acaso, sino una realidad, es que el Reino Unido se va ya hoy. Hoy deja de ser un país miembro de la Unión Europea, que vuelve a tener 27. Se levanta la verja, pero la verja en general, no solamente en Gibraltar, donde la frontera ya veremos si es tan fluida como hasta la fecha, o empieza a haber problemas, porque ya es una frontera de un país externo a la Unión Europea y es una colonia. Lo era antes y lo va a seguir siendo, pero en este caso de un país externo, que ya veremos cuál es la relación bilateral entre España y el Reino Unido en ese punto, y la relación bilateral de la Unión Europea con el Reino Unido a partir de ahora, después de la transición en la que se vayan deshaciendo los nudos hasta el 1 de enero de 2021. El Reino Unido está dividido. Hoy hay actos en el Ayuntamiento de Londres A favor de la Unión Europea. Por supuesto, en Escocia va a ondear la bandera de la Unión Europea en señal de protesta por lo que está ocurriendo en general, pero es irreversible. El Reino Unido deja la Unión Europea. Y lo que tenemos por delante en este día es, en la crónica política, un vaivén, una rectificación. El presidente del gobierno cambió de opinión. El PSOE rectificó una decisión que había tomado a media mañana de ayer, que era posponer la mesa de negociación con la Generalitat, la mesa bilateral pactada con Esquerra Republicana, las negociaciones de investidura de Sánchez, posponerla. ¿Por qué? Porque hay elecciones convocadas en Cataluña sin fecha, pero, por lo tanto, si no hay fecha para las elecciones, no sabemos con qué gobierno vamos a tener que hablar, dejémoslo para más adelante. Y, por supuesto, se insinuó la posibilidad de aplazar también la reunión del próximo jueves con el presidente de la Generalitat, que todavía lo es. A la espera, hoy dice la prensa en Cataluña, que los letrados del Parlamento de Cataluña estarían preparando un informe para dejar claro que no se puede ser presidente de la Generalitat sin ser diputado. No es diputado porque está inhabilitado, está condenado por desobediencia, y aún así se mantiene en el cargo. La semana que viene se reúne Sánchez con él. No se rectifica el plan de reuniones porque ayer por la tarde, 6 horas después de rectificarlo, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se reunió con el presidente Moncloa. Y como citan fuentes cercanas a la reunión, que las cita a la agencia EFE, lo que le dijo Esquerra al presidente del gobierno, lo que dijo Rufián, es: Esquerra es decisivo para los presupuestos generales del Estado o para las votaciones que hay próximamente en el Congreso la semana que viene, salario mínimo, pensiones, sueldo de los funcionarios, los decretos que tiene que refrendar el Congreso de los Diputados. Total, que a la 1 de la tarde el gobierno paró la negociación bilateral con la Generalitat y dejó en el aire el encuentro de Sánchez con Torra, y a las 7 de la tarde se rectificó todo. Que no, que estamos donde estábamos, que seguimos adelante. Porque Rufián pasó por Moncloa recordando quién tiene la sartén por el mango en la legislatura. Adriana Lastra es la portavoz del PSOE en el Congreso.
Ha sido el convencimiento político.
Lo que no podíamos tampoco era permitir que se pusiera en cuestión la voluntad de diálogo. Nuestra voluntad es clara, de diálogo, de llegar a acuerdos y de encauzar un conflicto político, que es lo que nosotros queremos solucionar, que lo que queremos es dar certidumbre.
El día de la rectificación fue el día de ayer. El intento del gobierno por parar todo el asunto de la reunión con Torra especialmente, y después la reunión bilateral, que se rectificó 6 horas después. Es una de las noticias de este día, junto con el CIS, realizado durante los días de la investidura de Sánchez. El PSOE se mantiene en el 30%, Podemos asciende al tercer puesto, consolida la mayoría parlamentaria el estudio que hace el CIS, que dirige el profesor Tezanos, que en paralelo a la publicación del CIS ha publicado un escrito, un artículo en la revista Temas, en la que acusa al PP y a Vox de promover el odio. O sea, lejos de aparentar la neutralidad necesaria como director del CIS, acusa a los partidos PP y Vox de promover el odio, por cierto, que arremete también contra las empresas privadas de sondeos que le llevan la contraria. Los que están muy contrariados son los agricultores y ganaderos, a los que la subida del salario mínimo en el 2019 y el anuncio de la subida del salario mínimo en 2020 es la gota que colma el vaso de sus costes. No tiene la culpa, según dicen ellos mismos, el salario mínimo de que haya 20.000 despedidos en el campo únicamente, pero sí es la gota que ha colmado el vaso para que se produzcan los despidos. Esa es la explicación de esos 20.000 puestos de trabajo, por ejemplo, que el campo extremeño ha perdido en el último trimestre del año pasado. Ha habido incidentes, ustedes los conocen, los hemos contado. La policía pegó a los agricultores en Don Benito, que intentaban entrar por la fuerza en un recinto en el que estaba el presidente de la Junta y el ministro de Agricultura. Ayer la Guardia Civil tuvo que emplearse a fondo y cargar contra los olivareros que cortaban la A4 en Jaén. Ha habido manifestaciones en Castilla y León y protestas en general. Se ha encendido la mecha en el campo. Los costes ahogan el campo. Los precios bajos y la imposibilidad de subir los precios porque le saca del mercado hace que los agricultores y los ganaderos tengan explotaciones ruinosas. Precios bajos, costes altos, con el añadido del salario mínimo. Ese es el panorama, esa es la chispa que se enciende, los chalecos amarillos de los agricultores y ganaderos que cortan las carreteras en España. El secretario general de la UGT, lejos de apaciguar, señala a los que salen a protestar y dice que, Pepe Álvarez dice que los que protestan, estos ganaderos, estos agricultores, que son, no son precisamente progresistas.
No se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente, carca, que intenta mantener una situación en el campo de sumisión.
Pues para ser unos carcas y de la derecha terrateniente, amanece muy temprano y se levanta muy pronto y van con el tractor muy pronto a trabajar. Para ser unos carcas, amanecen muy temprano. Hoy se manifiestan los carcas, los apicultores, los de la miel, con sus panales y sus abejas, por el centro de Madrid, ténganlo en cuenta, desde el Ministerio de Agricultura hasta el Congreso de los Diputados, ténganlo en cuenta, pero la chispa de las protestas en el campo se ha encendido, y ha sido el salario mínimo, que ha añadido a los costes ya existentes y a los bajos precios, pues ha añadido una situación casi de colapso en muchas explotaciones ganaderas y agricultura en España. Habrá que seguir este asunto porque irá a más la protesta de agricultores y ganaderos. Por lo demás, lo que va a más es que el ministro Ábalos insiste en que se reunió con la vicepresidenta chavista de Venezuela a escondidas en el aeropuerto de Barajas, sirviendo a España.
No, yo no he pagado ningún pato porque yo tengo un compromiso con este país, tengo un compromiso con la paz, con la democracia y con la comunidad internacional.
Ábalos negó la existencia de esa reunión, luego contó que fue de 25 minutos. Los compañeros de Voz Populi han asegurado y acreditado que la reunión fue de hora y media. Dicen la hora en la que subió el avión y la que bajó. Lo tienen perfectamente acreditado. Y esa reunión fue en horas antes de que el gobierno anunciara que Sánchez no recibía al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿A qué vino la vicepresidenta chavista de Venezuela a Madrid en un avión y pidió reunirse con alguien, si es que lo pidió, y de qué hablaron? Lo que sabemos es que al día siguiente España anunció que no recibía a Juan Guaidó. Así estamos en este día, con más noticias. Pablo López y Ángeles Martín. Guillermo Fernández Vara reclama cotizaciones especiales.
El presidente de Extremadura se reunirá con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el impacto de la subida del salario mínimo, una medida que, aunque reconoce es positiva, alerta de que destruye empleo agrario.
El Fondo Monetario Internacional reclama cambios en las pensiones españolas.
Considera que el actual sistema de generosas pensiones es insostenible en España y solo se podría mantener a costa de la generación más joven, que a su juicio está quedando en desventaja.
Más de 5 años de sueldo para comprar una casa.
Estimación realizada por la Fundación de Cajas de Ahorros, que además estima que el precio de la vivienda aún está un 66% por debajo de los máximos alcanzados antes de la crisis. Solo en Baleares se igualan los niveles previos al estallido de la burbuja.
Cataluña lidera la acogida de refugiados en España.
Durante 2019 acogió a prácticamente 2.850 personas, una tercera parte de los refugiados que llegaron a España. Estas cifras llevan al conseller de Trabajo y Asuntos Sociales a reclamar las competencias en esta materia para Cataluña.
Salvamento Marítimo rescata a 33 personas en el Atlántico.
Navegaban en una patera rumbo a Canarias y entre los inmigrantes había 19 mujeres, 2 embarazadas y 5 menores. Además, el Open Arms en el Mediterráneo rescata a otros 100 inmigrantes y navega con 382 personas a bordo.
Prisión para la madre de la niña muerta en Logroño.
La mujer de 35 años ingresa en prisión acusada de un presunto delito de homicidio tras permanecer durante 3 horas y media en los juzgados. Se desconoce si llegó a declarar ante el juez.
Berlín. La ciudad de Berlín aprueba limitar el precio de los alquileres.
La norma congela el precio de los arrendamientos durante 5 años y establece un tope de 9,8 euros por metro cuadrado para inmuebles listos para ser habitados antes de 2014. La oposición y los empresarios consideran la medida anticonstitucional y la recurrirán.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Parece que el mes de febrero nos traerá estabilidad, sol y ascenso de temperaturas. De hecho, unos valores por encima de la media de febrero que nos va a hacer recordar la primavera, no solamente en Madrid, sino en otros puntos del país donde podrían superar los 20 grados. Hoy, de momento, último día de enero, seguimos con mucha nubosidad. Nubes que podrían dejarnos precipitaciones débiles en la sierra y brumas matinales en zonas más altas. Durante la jornada nos quedaremos con ambiente variable, especialmente en el centro y sur, y comenzaremos a notar ese ascenso de temperaturas. Máxima de 14 en la capital, 16 en Aranjuez y 15 en Buitrago del Lozoya.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Se acabó el sueño copero para el Club Deportivo Leganés, que cayó de forma estrepitosa ante el Barcelona, encajando un 5-0 en el Nou Camp. No tuvo opciones el conjunto madrileño en ningún momento, que en el minuto 4 ya perdía 1-0. Se llegó al descanso con 2-0, pero en la segunda mitad llegó la sentencia con un doblete de Leo Messi. Tuvimos Mirandazo. El Sevilla cayó eliminado con derrota 3-1 en Anduba ante el Mirandés, que será el único equipo de segunda en el sorteo de los cuartos de final, que se celebra hoy a la 1:00 p.m. en Las Rozas, con el Athletic, la Real Sociedad, el Villarreal, el Valencia, el Granada, el Real Madrid, el Barcelona y el conjunto del Mirandés en el bombo. Sorteo puro, con el único condicionante de que el Mirandés jugará la eliminatoria en casa. Y ya estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga. Mañana con partidazo, derbi en el Bernabéu a las 4, Real Madrid, Atlético. En el Madrid todo son buenas noticias. Hazard por primera vez entrenaba con el grupo después de 2 meses de lesión. En el Atlético hoy se cierra el mercado y Cavani parece que no vestirá de rojiblanco. Por contra, se ultima el retorno de Yannick Carrasco procedente de China. Vitolo se perfila como sustituto del lesionado Joao Félix. En lo deportivo, Simeone dispone solo de 13 jugadores de campo. Y en baloncesto, victoria en la Euroliga del Real Madrid, en la cancha del Maccabi, donde nadie había conseguido ganar esta temporada. Campazo, Randolph y Tavares sellaron el triunfo 77-81 y cortan una racha de 3 derrotas consecutivas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, ¿cómo va la hora punta del viernes? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Con bastantes complicaciones en este momento, tenemos 3 accidentes que generan retenciones de consideración, muy pendientes en la A1 a la altura de San Chinarro, en el kilómetro 10-900, donde se ha producido un accidente que está generando retenciones y corta 2 carriles en dirección salida de la capital hacia Burgos. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Al margen de este accidente encontramos otros 2 más, uno de ellos en la 6 en Aravaca, que genera 4 kilómetros de densidad circulatoria en dirección La Coruña, y un tercer alcance en la M50 en Boadilla del Monte, que provoca 6 kilómetros de tráfico lento en dirección a la autovía de La Coruña. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. Al margen de estos 3 accidentes, encontramos circulación lenta aún en esta hora punta de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Pinto, la 5 en Navarra Carnero y Móstoles, y de salida de la capital en la 3 en Rivas hacia Madrid. En la M40 hay dificultades desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada en sentido a 2, y en el barrio de la Fortuna hacia la A6. Y en la M50, al margen de ese alcance en el entorno de Boadilla de Monte en dirección a la 6, hay complicaciones en Majadahonda en sentido a la autovía de Extremadura.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Sí, estamos muy pendientes de ese accidente que tiene lugar en la salida por la carretera de Burgos a la altura de San Chinarro y que sigue ocupando el carril derecho. Está generando importantes retenciones, se extienden por toda la ciudad a través de la M30 hasta conectar con el Nudo Sur. Afecta también al Nudo Norte. Hablamos también de la carretera de Colmenar, que tiene importantes retenciones tanto de entrada como de salida. Para más inri, se acaba de producir otro accidente, esta vez en la carretera de La Coruña, a la altura del kilómetro 9800. Están ocupando, ya que son varios los vehículos implicados en el accidente, el carril izquierdo, y no tengan duda alguna en que va a afectar muchísimo a la salida ya desde Cardenal Cisneros o desde Cristo Rey. Hablamos también de hora punta en otros movimientos. Es el caso de la Cuesta de San Vicente o del oeste de la M30, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Además de la última hora del tráfico, con esos problemas en la 1 y en la 6, especialmente por accidentes, otras noticias. En este momento, Loli Jurado en Madrid.
Pues Madrid espera hoy la inminente llegada de los españoles procedentes de la localidad china de Wuhan. La comunidad insiste en que todo está bajo control. La 20ena de compatriotas llegará a primera hora de la tarde al aeródromo de Torrejón y desde allí serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Carabanchel, donde permanecerán en observación durante 2 semanas. Allí está todo listo para esa llegada. Unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y el micrófono de Gloria Talavera.
Los periodistas y las cámaras de televisión se empiezan a posicionar en la entrada de este hospital de la Defensa. No se permite el acceso a los medios de comunicación y la información la ofrecerá directamente el Ministerio de Sanidad. Sabemos, eso sí, que el Gómez Ulla cuenta desde el año 2015 con una unidad de aislamiento de alto nivel que está situada en la planta número 22. Sin embargo, los 20 españoles repatriados no estarán allí, sino en el piso número 17, acondicionado para la ocasión. Varios trabajadores nos comentaban fuera de micro que no están preocupados y que la dirección del centro les ha informado correctamente. Sin embargo, Comisiones Obreras ha sacado un comunicado denunciando la improvisación. Rosa Muelas es la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de este sindicato.
Se ha actuado desde una absoluta desinformación para con los profesionales que tienen que encargarse de la atención a los usuarios. La unidad de aislamiento de alto nivel resulta que no sabe cuáles son los medicamentos con los que tiene que contar. El servicio de farmacia no sabe qué es lo que tiene que servir a esa unidad de alto nivel. El proceso ha sido tan caótico que no, de verdad no entendemos cómo, teniendo tan claro qué es lo que hay que hacer desde hace unos años para acá, no se ha puesto en marcha un programa como es debido.
La llegada de los 20 españoles está prevista por la tarde. Aterrizarán en Torrejón. Allí serán supervisados por un equipo médico. Ninguno, recordemos, tiene síntomas de coronavirus. Después se les trasladará hasta este hospital Gómez Ulla. Tendrán libertad para moverse por la planta y recibir además la visita de sus familiares, aunque con las medidas de seguridad y protección oportunas. En este hospital van a permanecer durante los próximos 14 días. Y a esta hora, pues también el ambiente habitual de un centro hospitalario, con entradas y salidas de pacientes que tienen consultas.
Este viernes ha arrancado con una triste noticia. Ha fallecido la pequeña de 3 años que a última hora de la tarde de ayer fue atropellada por una moto cuando cruzaba con su madre de la mano por un paso de peatones regulado por semáforo en la avenida de Asturias. El fuerte impacto la desplazó a una distancia de 20 metros. Madrid registra al día una media de 142 accidentes. Solo el año pasado se produjeron casi 52.000 en la capital. Hoy termina el plazo dado por el Ayuntamiento para el desalojo voluntario del sol ocupado en la calle Antonio Grilo 8 en el distrito de Universidad. En este espacio, autodenominado Solar Polivalente Autogestionado Maravillas, situado muy próximo al mercado de la Plaza de los Mostenses, está planeada la construcción de un centro de salud. Para tratar de impedir el desalojo, los colectivos que controlan el solar han lanzado una convocatoria a través de las redes sociales en la que llaman a los vecinos a participar en un desayuno a partir de esta hora. Y en lo político, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso parte hoy hacia Barcelona. Es su segundo viaje a la capital catalana desde que llegó a Sol y lo hace, como anunció durante la reunión de la Junta Directiva del PP de Madrid, para ahondar en la vertebración territorial de España. Dice la presidenta que Madrid necesita de otras regiones para crecer. De momento, en su agenda figura un almuerzo coloquio bajo el título Madrid-Barcelona, construyendo nuevos puentes.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en Onda Madrid, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo.
¿Qué contenta estás con esto del deporte, Sara? ¿Te gusta a ti esto de que recete en deporte?
Sí, me parece buena idea. A mí esto de que en lugar de unas aspirinas o un jarabe me manden hacer ejercicio 3 veces por semana, pues me parece bastante sano. Y es lo que parece que va a pasar desde esta primavera, ¿no? Lo que llaman la receta deportiva, que se va a incorporar a nuestras vidas y que va a procurar sacarnos del sedentarismo, que tan malo es, según dicen los expertos, ¿no? Parece ser que Madrid va a ser además la primera ciudad de la comunidad que va a ponerlo en marcha. Y esto va a ser a través de los propios médicos, que van a prescribir pues tablas de ejercicios, en fin, ejercicio físico, a través de los polideportivos municipales, que cuentan con el personal adecuado, preparado y formado, y con las instalaciones que se requieren para este tipo de actividades. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa en el futuro, pero a mí particularmente me parece que cambiar las pastillas por el deporte, bueno, pues puede ser un buen plan, ¿no? Vamos a ver, por lo menos nos hará menos daños, tendrá menos efectos secundarios.
Bueno, también está bien hacerlo sin que te lo recete el médico, ¿eh?
Mejor aún, pero bueno, al menos con la receta del médico parece que ya uno va como más convencido de que hay que hacerlo sí o sí.
Esto sí que no te pueden decir, es que esa receta usted deporte, es decir, ya tomamos unas pastillas solo, no, pero mira, no, si es que he decidido yo andar. Ah, bueno, vale, ahí no te puede escuchar nadie que tú te automediques, ¿no?
Exactamente.
Felipe, la Asociación de Vecinos del Retiro comienza a movilizarse contra la construcción de un parking de 1.000 plazas pegado al parque. ¿Dónde va a estar ese parking?
Pues va a estar en Menéndez Pelayo, bordeando una de las zonas del Retiro, justo enfrente del Niño Jesús, para entendernos, del hospital, en todo ese tramo, desde la calle 12 de Octubre hasta O'Donnell. Va a ser un macro parking de 1000 plazas subterráneas. Y están algunos vecinos, sobre todo hay dos asociaciones de vecinos en el entorno del Retiro, y los de la zona norte son los que están más preocupados. Han comenzado ya una recogida de firmas, han conseguido 1.500 firmas en la plataforma de peticiones Change, están preparando incluso alguna protesta en la calle, y lo que están intentando es que el ayuntamiento haga algún estudio de impacto ambiental que finalmente podría demorar el proyecto o desaconsejar. Es un parking mixto para residentes con plazas de rotación que anunció el alcalde Almeida en un desayuno informativo, y el ayuntamiento lo que pretende es quitar 200 plazas que hay en superficie y a cambio hacer este macro parking subterráneo de varias plantas que ocupará una superficie de 5 manzanas rodeando, como digo, el Parque del Retiro. Allí hay muy cerquita una de las grandes millas de la gastronomía madrileña, está todo ese entorno de Ibiza, Menorca, Doctor Castelo, Narváez, y los hosteleros pues lógicamente han recibido el anuncio de buen grado. Sin embargo, esta asociación lo que dice es que no hay demanda vecinal, que esto no favorece al Parque del Retiro, que aspira a ser patrimonio de la humanidad junto a la zona del Eje Prado Recoletos, y creen además que puede afectar a la salud y también a la calidad de vida de toda esa zona, de todo ese barrio de Ibiza. Habida cuenta también de que ellos interpretan que si atraen más coches habrá más humo, habrá más tráfico, habrá más contaminación, y es una zona también especialmente sensible dado que allí se encuentra muy cerquita la estación medidora de las escuelas Aguirre, que es una de las que registra mayores niveles de dióxido de nitrógeno. No figuraba tampoco en el programa electoral del Partido Popular ni de Ciudadanos. El ayuntamiento quiere empezar las obras el año que viene y ya veremos en lo que queda este asunto.
Hoy, como estás con las noticias saludables, puedes contar otra, Sara.
Sí, sí, una de la Universidad Complutense que me ha parecido muy interesante, y es que hace solo unos días, esta misma semana, en su Consejo de Gobierno han aprobado que no haya más plásticos de un solo uso en las cafeterías de la Universidad Complutense, de las facultades. Esta, como sabéis, es la universidad presencial con más alumnos de España, y tiene un montón de facultades y un montón de cafeterías en sus facultades. Y ahora lo que se va a hacer es incluir en los pliegos de condiciones de los contratos de estas cafeterías pues esta serie de condiciones: que no pueden utilizar plástico de un solo uso, que no pueden dar botellas de plástico con agua, sino jarras de agua, y además se van a servir menús vegetarianos.
Que te gustan a ti, claro que sí.
Pues sí, ¿por qué no? Hay que probar de todo. Sobre todo me parece bien que exista la posibilidad y que una universidad con tantas personas dentro, entre trabajadores y alumnos, tenga la sensibilidad de cuidar de este modo el medio ambiente, pues me parece una muy buena idea. Así que a ver si se imita en más sitios.
Bueno, pues ¿qué nos queda, Felipe? Lo de la simplificación de las concesiones de licencias del Ayuntamiento de Madrid, ¿no es interesante este asunto?
Sí,
¿no?
Es un asunto realmente que viene rondando en la cabeza prácticamente de todos los alcaldes que ha habido en la capital en los últimos años. Lo que se quiere hacer es simplificar y unificar, crear una normativa clara y concisa, eliminar la burocracia, acabar en definitiva con los papeles y aquello tan manido del vuelva usted mañana cuando va a pedir una licencia a cualquier administración, pero singularmente en este caso al Ayuntamiento de Madrid. La concesión de licencias en Madrid se ha convertido en un pequeño galimatías. Es una revolución lo que quiere hacer el Ayuntamiento en la manera de relacionarse con la Administración. Esa nueva ordenanza lo que va a hacer es unificar en un único texto los permisos, por un lado, para acometer obras y también los trámites para abrir un negocio. La conclusión y la consecuencia práctica es que a partir de ahora, una vez que esta nueva normativa entre en vigor allá por el mes de octubre, si por ejemplo quieres ir a pedir una licencia para la reforma del baño de tu casa, no vas a tener que esperar 5 o 6 meses como hasta ahora.
Bueno, pues nos alegramos.
Esto pues, para las pequeñas cosas.
Claro, claro, pero es que las pequeñas cosas son las más importantes, Felipe, ya lo sabes. Querido Felipe Serrano, te escuchamos a las 2, noticias de las 2 en Onda Madrid, todos los servicios informativos. Que vaya bien, director.
Gracias.
Sara Medialdea, Diario ABC, que tengas un buen día saludable, ya que estás a empezar el día saludable, continúalo.
Muy bien, igualmente
vete,
para vosotros.
Vete caminando hasta la veces. Anda. Adiós.
Adiós. Adiós.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.